La antropología de los mundos. Nicolás Guigú nos introduce al estudio de la antropología del Uruguay y el mundo. Un espacio para la reflexión sobre la cultura, la comunicación, lo local y lo global a través de la mirada antropológica.
Retomamos por acá, es el tema del momento. No hay quien no esté hablando del Eternaut.
No, me estaba acordando de algunas cosas, de algunas cuestiones. Bueno, Alberto Breccia, gran dibujante, nacido en Uruguay, pero criado en Argentina, del cual tengo varias obras también, entre ellas Perramus, por ejemplo, que son historietas de culto. Un día voy a traer, a poco voy a estar trayendo la colección, porque con Alberto y Enrique Breccia, Westergel saca el Che Guevara y la vida del Che, publicada en el año 68, que la dictadura anterior a la dictadura,
claro,
estamos hablando de varias dictaduras,
la de Lanusse.
Exacto, la de Lanusse, que termina con Lanusse,
Onganía,
toda esa gente, la van a proscribir, después, bueno, en fin, va a salir de una manera u otra, pero digamos que él, claro, tiene una producción prolongada con determinados compromisos políticos, pero vuelvo a insistir, el compromiso político en estos casos, si no tiene un alto contenido estético, cae en el vacío.
Claro.
Y eso es muy importante indicarlo. Es decir, vos estabas hablando de Pedro y el Capitán.
Exactamente, ahí hay un alto contenido estético.
Ahí hay
sin
un alto,
lugar
y
ningún
vos
tipo
sabes
de
que
duda.
Yo me acuerdo que la fui a ver hace miles de millones de años, protagonizada por Rubén Yáñez y el elenco de Galpón.
Mirá vos, hoy de mañana con el taller de historia teníamos dudas, me parecía que era Yáñez, sí, pero
sí,
y después hay una película.
Actúa
Yáñez también.
Sí,
¿no?
Sí, pero los vi, como estoy hablando contigo, en el Galpón, en los 80, en algún momento, y bueno, lleno de gente, y cómo en esta necesidad que hablábamos en el corte, ¿no? Fuera de micrófono de la necesidad, yo creo que cuando hay estos procesos que son como que viene una máquina que lo aplana todo, una aplanadora, y trata
o una motosierra.
O una motosierra y trata de destruir todo, cortar todo. Que como bien decía el propio Darín, es imposible ir contra la cultura de un país, de una sociedad. No, vas a perder siempre, es decir. Pero bueno, siempre hay gente que insiste en ir por ese camino equivocado. Pero creo que es un momento muy interesante de necesidad de reaccionar, y sobre todo a través de las artes, de la creación, quiero decir. A veces uno dice arte, queda muy elitista, no. A través de la creación, salir un poco de esos pequeños lugares y esos lugares de confort, salir de la reiteración.
Por lo general siempre fue la respuesta hasta ahora, pero dentro de la motosierra también entró a cortar por ahí.
No, claro.
No, todo lo que pasó con el Gomón, con el Inca, ¿no?
Lo que está pasando en Argentina,
claro,
es tremendo.
Pero digo, acá fue interesante, por eso destacábamos lo de Netflix, porque con las producciones habituales de Argentina, quizás en los grandes momentos, por lo que pasó el Inca, que no hace mucho tiempo atrás, se podría haber encarado una producción de esta característica. Pero bueno, ahora imposible porque atacaron al Inca, ¿no?
Claro,
parte
claro.
De las medidas en contra de,
sí, no,
de destruir las bases culturales y sociales de Argentina, de la política que está llevando adelante Milei. Bueno, uno de los objetivos es la cultura, y ha sido el cine, y ha sido el Inca.
Pero
le buscaron la vuelta con Netflix. Apareció Netflix ahí como un salvavidas.
Ahí va, acá en Uruguay, que no hemos tenido recortes, pero no hemos pasado ni aproximadamente por esta situación. Sí creo que es necesario, desde el espacio de la creación, reinventar y construir formas nuevas de transmitir determinadas memorias, de transmitir determinados saberes, determinadas prácticas, determinadas formas de resistencia, de creación y demás, porque yo entiendo que los lenguajes que se están usando están prácticamente anquilosados. Entonces, inclusive están a veces generando un efecto negativo. Sí, cuando estábamos hablando de los negacionismos, hace unos años escribí un artículo justamente de esto en torno a los campos de exterminio en Europa, ¿sí? Y cómo hay turistas que van a sacarse fotos de onda, y hay, bueno, y hay artistas que vinculan esas fotos de onda con lo que pasó en esos campos, con fotos de época. Quiere decir que a veces la transmisión en las nuevas generaciones, a los nuevos públicos también, y a diferentes esferas de la sociedad, requiere de otros lenguajes. Y yo creo que estamos a veces llegando.
No es lo mismo que ir a sacarse fotos en el Coliseo Romano, ¿no?
Terrible. No, pero la verdad que el artista en la intervención que hace, porque ves la foto que se sacan, porque ni siquiera es burla, es falta, porque es justamente cuando se habla de términos, ¿no? Se habla de empatía, tanto de empatía, porque ya prácticamente no la hay. Entonces vos no podés ponerte en el lugar del otro. Yo estoy seguro que esta puesta en escena de Pedro y el capitán usará otros lenguajes que serán distintos a lo que yo vi en aquella época. No,
claro,
o no.
Claro.
Pero quiero decir, tiene que haber de parte de la sociedad, no solo de las creadoras y los creadores, tiene que haber otro formato de transmisión, porque si no corremos el riesgo, no tanto en Uruguay, que es una población envejecida y tiene otras características, pero sí en países jóvenes o con mucha juventud, corres el riesgo de que las formas de, yo diría más que de transmisión, de diálogo, se empiezan a bloquear. Y yo creo que eso en parte está pasando en el mundo, y por eso tenés también nuevos grupos de juventudes conservadoras. No es el único motivo, pero yo creo que sí hay una responsabilidad en el anquilosamiento, en la reiteración de las mismas consignas, los mismos discursos, la misma manera de mostrar y demostrar. Yo creo que tiene que haber transformaciones para atender nuevas subjetividades, nuevas sensibilidades, nuevas formas de estar en el mundo, que son totalmente diferentes que con las que vivía yo, por ejemplo, cuando tenía 20 años. No tiene nada que ver, nada que ver. Entonces creo que ahí hay para
sí,
pensar
hasta, en... hasta para comunicar, ¿no?
Fíjate todo el
gente,
trabajo que
gente,
vamos a tener,
la gente,
Nelson.
La gente ya sí. No... a ver, mucho muchacho joven había ayer, porque además creo que invitaron grupos específicos de gente joven, y después hacen una mesa redonda al final de la obra. Pero bueno, hasta por eso es importante, porque, a ver, un debate sobre la tortura en el Parlamento, no va nadie.
No,
hasta para comunicar,
sí,
¿no? Es decir,
sí,
tenemos representantes, tenemos parlamentarios, ¿no? Que estamos pagando un sueldo increíble de más de 300.000 pesos un diputado, ¿no? Por mes. Y bueno, se arma un debate y no es del interés siquiera de algún medio específico. Creo que en algún momento, no sé quién fue el ocurrente, no hace mucho tiempo atrás, se filmaba todo y se pasaba, había un canal,
sí,
me acuerdo, que te pasaba, ¿no? Bueno,
no funciona más eso.
Creo que no existe más. O sea que imagínate que al cuete es un debate parlamentario sobre estos temas, y qué importante es. ¿Y qué repercusión tiene cuando aparece en una obra de teatro?
Sí,
o en una producción de esta con Darín y con Netflix,
sí,
¿no?
O en una novela, por ejemplo.
En una novela.
O en un cuento. En países que, por ejemplo, han padecido la tortura generalizada, como ha sido el Uruguay, a través del terrorismo de Estado, que también ese es otro tema. ¿Por qué en Uruguay se habla tan poco de la tortura, no? Fíjate que en el año 72, antes del golpe de Estado, fue el país donde se torturó más gente de toda América Latina. O sea, son cifras.
Y eso se debatió en el Parlamento.
Y eso se debatió porque no se había cerrado el Parlamento todavía. Y bueno, Wilson Ferreira utilizó muchos todos sus elementos, las denuncias internacionales, cuando el gobierno de Carter, bueno, etcétera, etcétera. Y después yo me acuerdo, los que vivimos de adolescente, señor lector, que el gran miedo era la tortura, porque la tortura era generalizada. Era generalizada.
Sí, sí, sí. Era que fue la característica de esta dictadura.
De
¿no?
esta dictadura. Entonces,
la de la Argentina fue hacerte
la desaparición. Chao. Claro, características diferentes. Y cómo esos elementos, por ejemplo, desaparecen un poco, inclusive de los recordatorios, de las memorias, de las maneras de evocar ciertas situaciones, y tenés que esperar que aparezca Pedro y el Capitán, ¿sí? En la cual aparece la relación tan compleja entre un torturador y un torturado, ¿no? Que todavía me vienen imágenes de cuando la vi hace décadas atrás. Entonces, yo creo que el arte
¿la
también...
¿La viste con el elenco que anduvo por Ecuador, por
sí,
México?
Sí, es que fue una época, verdad que uno tuvo la oportunidad de vivir épocas culturales del Uruguay muy... Y a veces ser parte también muy intensas, muy potentes, ¿no? Por suerte. Pero bien, está bueno para pensar estos diferentes acontecimientos, obviamente con escalas diferentes, en cómo... yo siento, por ejemplo, el arte uruguayo muy quieto en este momento, ¿no? Veo que hay un montón de gente que... Pero lo veo con un espíritu, o muy, muy reducido, su espíritu crítico, que existe y está...
Llevado o a veces más para el lado del entretenimiento, decir.
No, a veces esperable, yo estoy en tal grupo, en tal colectivo y reivindico esto y lo demás no. Es una cuestión muy fragmentaria, y que esa fragmentación, cuando fue inicial, me decía, ah, qué novedad. Pero hace tiempo que fue
claro.
Entonces, pues, ¿qué les parece si empezamos a pensar esto que dice acá? Cuando empieza el Eternauta, pensarlo de nuevo, lo que dice Hostergel, el único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe individual, el héroe solo, porque también el héroe solo puede ser el héroe de un grupete o de una facción o lo que sea, que solo piensan en ellos mismos. Hay unos narcisismos de grupo en esta época que no tienen el menor interés de nada que no tenga que ver con ellos. Yo me quedo impresionado porque son gente como muy noble y muy sacrificada por su causa. Ahora, le hablas de otra y dices, no, pero eso no tiene nada que ver conmigo. O sea, no hay una idea como de sociedad atacada, por ejemplo, como en el Eternauta, y como la gente, no, es bueno. Y creo que también está bueno el arte como para pensar las articulaciones, ¿no? Pensar esas paradojas de la fragmentación que no llevan a ningún proceso emancipatorio, sino que colaboran también a incentivar las políticas conservadoras. Es como que preparás el terreno, ¿viste? Si vení, matame. Porque claro, después obviamente son procesos que van a afectar a todo el mundo, y pensar las articulaciones entre esas diferentes dimensiones, y repensar un lenguaje creativo, artístico, para esta época que, aparte, vuelvo a insistir, es una época conservadora, sin enemigos, porque no tiene grandes enemigos. A ver, cuando yo escucho, por ejemplo, a Vox hablando contra Pedro Sánchez, yo pienso que Pedro Sánchez está dirigiendo una revolución socialista y que va a establecer la dictadura del proletariado en España.
Sí.
Y yo decís, no, pero a ver, este señor es súper moderado, apoya a Ucrania, manda, se están entrenando soldados ucranianos acá, es globalista, o sea, no.
Hubieron algunos elementos, estoy pensando en Bolsonaro, mostraron las cartas,
sí, claramente.
De lo que venían a...
Sí.
Ante lo que estaban reaccionando, ¿no? Y era todo lo de género, feminismo, ¿no? El matrimonio igualitario,
claro.
¿No? La diversidad sexual, ¿no?
Venían
en contra de todo eso.
Políticas étnicas, políticas con relación a los indígenas, a los afro. Sí. Pero, digamos, no hay un riesgo de transformaciones sociales radicales como para tener un enemigo tan, ¿cómo decirlo? Tan... Creo que estuvo Agustín Laje hace poco por acá, por Montevideo, como para tener esos intelectuales de extrema derecha que, en realidad, cuando uno los lee, yo los leo para ver qué dicen, no dicen nada relevante ni nada importante, ni tienen grandes fuentes, son como trabajo de lugares comunes, pero tampoco tiene una respuesta seria. O si la tiene, es una respuesta académica que queda en un congreso.
Hay un exceso de academicismo también.
Bueno, también hay un problema que le hemos hablado varias veces. ¿Qué vínculo hay entre los que producen conocimiento y la gente en este momento? Y es muy poco. Entonces, claro, eso también... habría que ver también cómo la gente produce conocimiento fuera de esos sistemas. Capaz que hay que pensar.
Hasta se percibió claramente con qué pocas ganas, afecto y entusiasmo participaban de lo que denominaron extensión cultural, ¿no?
Ajá.
¿No?
Sí.